Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Victoria para el Villarreal. 2-3 en el Benito Villamarín. Qué campaña para el Betis. Llena de altibajos. Y el Villarreal está entrando en buen momento porque al margen de su derrota a mitad de semana, de esa caída aparatosa ante el Olympique de Marsella, pues en la Liga, como escuchábamos con nuestros compañeros, con Alex Pareja, con Richard Méndez, son 8 juegos sin perder ya en el torneo de Liga y poco a poco se van acercando a posiciones de privilegio, las que te pueden dar algo más en relación a algún puesto europeo. El juego termina por responder, especialmente en la segunda mitad. Dionisio Estrada, te saludo con mucho gusto. Barak Feber, aquí estamos en Fuera de Juego. Se descompuso todo a raíz de las expulsiones de Alberto Moreno y de Chimi Ávila, pero tuvo lo suyo el partido.
Sí, con el gusto igual, Ciro, también para Barak. Sí, yo esperaba quizás un partido de un tono menor, en el sentido de la intensidad, del dinamismo, del ida y vuelta. Y al final de cuentas encontramos un partido donde hay 5 goles, en donde dábamos el dato de que de los últimos 5 partidos en las últimas competencias solamente tenía una derrota justamente este Villarreal, a diferencia del Betis, que de los últimos 5 partidos solamente una victoria. Y se terminó reflejando, ¿no? Por lo menos esa estadística en este encuentro.
Sí, en la primera mitad los goles y en la segunda hubo un mejor ritmo. Guido Rodríguez en directo.
Con esta derrota, imagino que muy dolorosa, no sé si sentís que es una oportunidad perdida, Guido.
Sí, estábamos en nuestra casa, teníamos que ganar los 3 puntos, era lo que queríamos, lo que salimos de hacer. Y bueno, la verdad que se nos van y con mucha bronca por eso.
¿Cómo explicáis ese segundo gol? Porque parecía que tú eras el que iba a despejar. Sócrates quizá se confunde un poco, ¿no? Y por ahí llega ese tanto en propia.
Sí, yo creo que no lo dejo ver a él. Yo salté, no llegué a tocarla y creo que él no ve la pelota porque yo salto y al final me pasa. Y la verdad que bueno, nos costó mucho ese gol.
2 derrotas consecutivas, que es algo que no había pasado en esta temporada aún. Guido, ¿sentís que llegan en el momento decisivo de la temporada?
Bueno, todavía quedan muchos partidos. Obviamente que este era muy importante, pero hay que mirar para el futuro. Hay que pensar en el partido que viene y ir a buscar los 3 puntos a Vallecas.
Guido, a nivel personal, ¿tú cómo estás? Porque imagino que 3 meses después volver a ser titular, marcar gol y escuchar, no sé si lo has oído, Guido, quédate.
Sí, lo escuché, la verdad que estoy muy agradecido por eso, por el cariño de la gente. Pero bueno, ahora lo único que tengo en la cabeza es un poco la derrota y la verdad que con bronca por eso, pero bueno, tenía ganas de volver a jugar de titular en casa y bueno, hay que seguir sumando minutos.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Pues
ahí está. Guido Rodríguez, él puso el primer gol, él lo anotó al minuto 29, pero faltaba mucho todavía en este encuentro y vamos a presentarles los mejores momentos. Es precisamente con este marco que empieza el encuentro, con los reconocimientos a Nabil Fekir, a William Carvalho por cifras cerradas que alcanzaban. Carvalho probaba fortuna en primera instancia. El propio William Carvalho va a estar involucrado en esta jugada que termina en gol. Ese cabezazo es suyo. El que empuja a Barak es Guido Rodríguez. Previo despeje de Dani Parejo, que no es lo contundente que se deseara.
Sí, un partido mucho más trabado de lo que reflejaba el marcador cuando iba 2-2 con 4 ocasiones de gol prácticamente, ¿no? Aquí William José aprovechando la mala salida de la defensa de Betis. Y cómo no queda en fuera de juego Villarreal 2-1. Y seguía este partido que no ve el resumen y puede pensar es que ida y vuelta y no precisamente, ¿no? Desatenciones defensivas. Aquí está el gol de Baena también. O lo veremos más adelante. Ese es el de William José.
Ajá, exacto. Ese era el 2-1. El octavo gol de William José.
William José, exactamente.
En la temporada, un trazo largo de Fornals.
Y el desvío también para el autogol de Sócrates.
De Sócrates, sí. Era precisamente de lo que le preguntaban a Guido Rodríguez. Sócrates lo ve delante suyo a Guido Rodríguez, Tal vez piensa que va a despejar y termina encajándola en propia puerta. Y luego Alexander Sørloth anota el 2-3. Esta jugada está precedida de una doble atajada de Jorgensen. Sí. Espectacular.
De pasar de 3-2 pasó al 2-3.
¿No? Tal cual, sí. Una doble parada de Jorgensen contra el Chino Ávila.
Un balazo de Sørloth ahí.
Sí. No, que es, si algo tiene Sørloth es fortaleza, contundencia el vikingo. En sus últimos 4 juegos, ahí vemos el balance del Villarreal, que necesitaba refuerzos, los trajeron, cambiaron de entrenador y ahora están en plan ascendente. Expulsaron a Alberto Moreno, al Chimi Ávila, que se volvió loco, una escena muy, muy desagradable del Chimi Ávila manoteándole a los árbitros.
Es que eso es lo peor, Ciro. A ver, cuando el rival se va a quedar con uno menos y todavía faltan una muy buena cantidad de minutos para permitirte meter en el partido, buscar el empate, que es cierto, le da un jalón de oreja. Ahí se calienta más el Chimi Ávila y se levanta y le reclama al árbitro asistente, al árbitro, y le terminan sacando una segunda amarilla y lo expulsan. O sea, le faltó estabilidad emocional ahí a Ávila.
Sí, por supuesto que, bueno, el Chimi Ávila también es de sangre muy caliente, Barak, y termina fastidiando a su equipo con esa expulsión. Triunfo, entonces, para el Villarreal, 2-3 en condición de visitante. A lo mejor difícil de pensar originalmente en la previa de este partido.
Sí, pero como se fueron dando las cosas en el encuentro, el primer tiempo, con pocas ocasiones, insisto, pero bueno, la defensa de Betis sale mal, encuentra el 2-1 o el 2-0 prácticamente, ¿no? Que le acaba empujando Baena, se vuelve a ir Betis arriba, el Villarreal encuentra rápido la respuesta al gol de Julián José, se dan 2-2 al descanso. Y en el segundo tiempo sí se rompe, fue un partido parejo, al final Sørloth encuentra esa muy buena ocasión de gol a nivel colectivo, es una buena jugada del Villarreal, y como dices, al final, dentro del caos y dentro de un partido que no fue muy prístino, que digamos, pero que fue emocionante, al final Chimi Ávila lo echó a perder, no solamente por la expulsión de Moreno y su expulsión, sino porque es desagradable, ¿no? Ya creo que es el término que utilizaste, porque lejos de dignificar la profesión de futbolista, la deja en ridículo, ¿no? Yo creo que ni Vinicius lo hemos visto en ese plan y mira que ya es el listón muy, muy bajo.
Decía justamente la reportera de campo cuando le preguntaba a Guido Rodríguez, primera vez que pierden 2 partidos consecutivos en la temporada, y decíamos en el previo, Ciro, que era importantísimo para esta Real Sociedad, perdón, para este Real Betis, ganarlo, porque con una victoria superaban a la Real Sociedad y se metían en el lugar de Conference League, ¿no?
Ajá, sí. Sí, y ahora se llevan esta derrota, tienen que procesarla. Un Betis que también necesitó de muchos cambios, que perdió a Canales ya desde hace par de mercados, que perdió también a Andrés Guardado, que ha tenido una buena cantidad de jugadores lesionados. Trajeron a Ávila, trajeron a Fornals para tratar de recuperar
lo perdido. Borja Mayoral también.
Borja Mayoral, exactamente, sí. Para tratar de recuperar lo perdido en la primera parte del torneo y ahora se encuentran con esta derrota jugando en casa. Sí, es una oportunidad perdida, ciertamente, para el conjunto del Betis. Y del Villarreal, ¿qué podemos concluir, Barak? ¿Es un equipo que va en ascenso? ¿Para qué le va a alcanzar al conjunto de Marcelino?
Pues Marcelino le costó unas cuantas jornadas, pero tiene al Villarreal al ritmo, al nivel que ha acostumbrado a su afición y a los espectadores. Villarreal es un equipo que debería estar muy por arriba de lo que está ahora mismo en la tabla. Tiene un potencial para aprovechar una temporada muy floja como la del Atlético de Madrid y apostar por puestos Champions League. Eso sería el ideal, ¿no? Está muy, muy lejos de ello ya. Ni modo, tendrá que rescatar los puntos suficientes para ver si logra un puesto que por lo menos le dé un premio de consolación europeo. Pero paradójicamente, justo ahora que está reaccionando y ganándose quizás el beneficio de la duda para ver si no se queda fuera de Europa, paralelamente a mitad de semana, bochornosa derrota contra el Olympique Marseille, ¿no? Que nos deja prácticamente sin posibilidades. Este jueves vamos a ver a qué aspira en la cerámica tras haber caído 0-4 contra el Marsella. Pero sí, son son reflejos los dos equipos de una campaña bastante floja del fútbol español a nivel europeo, ¿no? El Betis eliminado de la Europa League, después en la Conference, era uno de los grandes favoritos en la Conference y adiós también. Y el Villarreal, que debería, si no en primera línea, sí estar por ahí como un caballo negro detrás del Leverkusen y del Liverpool, pues está contra las cuerdas, o es más, está del otro lado de las cuerdas.
El Betis llegó a la quinta jornada en la etapa de grupos de la Europa League. En primer lugar de su grupo, visitó Praga para enfrentarse al Sparta con un triunfo en ese partido. Amarraba el primer lugar de su grupo. No, nada más no logró el triunfo, perdió el partido. Perdió inclusive el boleto para avanzar al playoff de la Europa League. Se fue a la Conference y en la Conference quedó eliminado. Así ha sido la trayectoria descendente del Betis en los últimos meses y ahora esta derrota que tienen que procesar en casa. Con lo que ya mencionaba hace un momento Dionisio, la Real Sociedad ganó en condición de visitante, se impuso ante el Granada, toma el sexto lugar, tumba al Betis a la séptima posición y vamos a recuperar lo que ocurrió en diferentes frentes en esta jornada 28 que está concluyendo. Vemos cómo comenzó con el Fútbol Club Barcelona, que le ganó por la mínima al Mallorca, un golazo de otro partido, ni más ni menos que de su joven promesa, de su futbolista más decisivo, Lamine Yamal.
Sí, y la verdad, un golazo después de algunos intentos previos de Lamine Yamal. Y aquí lo preocupante es con jugadores como Lewandowski, Joao Félix, Gundogan, ¿no? Que da la impresión de que el Barcelona, justamente con este muchachito de 16 años, ¿no? Es el que está sacando las papas del horno. Y aquí vemos el golazo. Sí. Y cargando el equipo al hombro. Y el resto, ¿qué, no? Entonces, con un muchachito de 16 años, no es suficiente, ¿no?, de lo que se espera del Barcelona para estar en una posición más alta, ¿no?
Sin Pedri, sin Frenkie de Jong, que se lesionaron en San Mamés, exactamente. Y tuvieron que improvisar en el medio campo, les costó mucho trabajo.
Sin Rafinha.
Exactamente, Rafinha que sale lesionado al final del primer tiempo.
Lesionado en la jugada del penal.
Correcto. Estamos con lo que pasó con el Atlético. ¿Qué demonios le pasa? Ya lo hablaremos, pero bueno, pierde ante el Cádiz, imagínate. Barak.
Ya el Atlético no es lo que pasa, sino lo que no pasa con el Atlético. No pasa, sobre todo fuera de casa, nada con el Atlético de Madrid. Sí, era una visita muy condicionada porque el Cádiz tenía 25 partidos, 25 sin ganar. Necesitaba, por supuesto, sabía que de antemano podía perder el Celta contra el Real Madrid, entonces podía recortar las distancias. Dos goles de Juanmi, un error terrible. Veíamos el segundo a la hora de tratar de medir el balón de Gabriel Paulista. Pero no, el Atlético de Madrid con la cabeza y el cuerpo, pues en contra del Inter, ¿no? En el Metropolitano, donde es realmente donde se va a jugar la temporada.
El Girona recupera el pulso, le ganó a los Osasuna 2-0. La factura de los goles, Dionisio, fantásticos. Si les gustó el primero de Porto, tienen que ver el de Savinho.
Sí, el segundo con un taconazo previo y que entra y después la define con la parte externa del pie derecho. Le habían anulado también uno antes de esa anotación. El regreso de Blin también le dio mucha seguridad en la zona baja. Y un Girona que, a ver, después de varios partidos donde andaba dubitativo, otra vez vuelve al buen fútbol y termina ganando 2-0.
Sí, el atacante Tsigankov no terminó este partido, ahí está el gol, vean nada más, qué joya. Ese taconazo es fantástico y la definición de Savio, que ha sido una gran revelación en esta temporada, 2-0 gana el Girona a los Osasuna, aunque ya les decíamos, Tsigankov sale lesionado en este partido. Hoy temprano pudimos transmitir al Athletic Club de Bilbao, que gana 0-2 en su visita a Las Palmas. Gorka Guruceta con esta anotación, el centro es de Nico Williams, el cabezazo es efectivo, era el 0-1, después vendría un autogol.
Golazo.
Así es, lo mandaba al fondo y Las Palmas se despista a Barak en su casa.
Sí, no fue un partido brillante el Athletic, pero tuvo esa contundencia. Luego la suerte, aquí Unai Simón parecía comerse un gol terrible. Finalmente se marca la mano, ¿no? Que les vía el balón. Pero bueno, Las Palmas en lo suyo, ¿no? Con el dominio, con la pelota, con las llegadas. Unai Simón aquí con una buena tajada también. Y el Athletic Club con una buena dosis de fortuna necesaria para recortar puntos con el Atlético de Madrid y ponerse ahí a 2 del cuarto lugar.
Sí, el Athletic Club está desde luego con la mente puesta en la final de la Copa del Rey 6 de abril, pero antes tenía que solventar ese partido, tuvo toda la semana para prepararlo. El partido que llevamos más temprano a ustedes, el Real Madrid termina goleando al Celta de Vigo, doble reacción estupenda del guardameta, pero Vinicius anotaba el 1-0.
Sí, y el Real Madrid, que por supuesto tuvo varias otras llegadas. Otra vez Rüdiger en el juego aéreo, el cabezazo que va al travesaño, le rebota justamente al portero del Celta en la espalda y se termina convirtiendo en autogol. Aquí otro autogol también por parte del equipo del Celta de Vigo, y al final de cuentas con Guaita y con Domínguez en autogol, el marcador se amplaba a 3-0.
Sí, por más que se multiplicaba, Guaita no pudo hacer más. Estupendo gol de Arda Güler en el Bernabéu, como que no reaccionaba al momento en que saca al arquero, al momento de festejar, quiero decir, fueron sus compañeros los que lo fueron allá a zarandear. Rüdiger, que es extra large.
Agarra tu sombra, decían nuestros bisabuelos, agarra tu sombra.
Y salió en hombros Arda Güler, ojalá vengan más para este talentoso futbolista lleno de lesiones en su primera campaña con el Real Madrid. Puntero con 69 puntos, Girona 62, Barcelona 61, Atlético de Madrid 55, son los puestos de Champions, pero vean cómo se acercó el Athletic Club, vean cómo se rezagó el Real Betis, cae a la séptima posición y Las Palmas se mantiene ahí en media tabla. Lo que está también bravo es el último puesto para el descenso, eso será tema de otra ocasión. Vamos a escuchar a Xavi y abrimos tema con el Barça.
No, yo veo al equipo bien, veo al equipo solvente. Sí, creo que hemos ganado en equilibrio, defensivo sobre todo, en Champions penaliza muchísimo encajar gol. Creo que el equipo está bien, hoy era un rival muy difícil, muy difícil. Es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, que gana duelos, que te lleva prácticamente al marcaje individual, a salir de este duelo, que ellos son fuertes. Hoy era un partido realmente difícil, muy difícil, así se lo he hecho saber a los futbolistas, ¿no? El martes creo que es otro escenario y ojalá podamos imponer nuestro fútbol el martes.
Xavi dice que ve bien a su equipo, solvente y con equilibrio. ¿Se refiere al Barcelona o se refiere a Liverpool o se refiere a quién?
¿A qué equipo se refiere? Algo de lo que le ha faltado siempre a Xavi, ¿no? El tema de la autocrítica, ¿no? Entonces, en varias de las ocasiones que declara, pero también se ve dubitativo al final. Vamos a ver si el martes podemos imponer nuestro estilo. O sea, yo siento muy reservada, pues, muy precavida esa última parte de la declaración.
Con toda razón, porque el equipo no juega bien.
Está bien, pero vas a enfrentar a un rival que también da más lástima que tú.
Sí, pero creo que le puede penalizar. O tú estás con las campanas al vuelo, mi querido Barak. Le compras el discurso a Xavi. No. Yo siento que el golazo de Yamal es el que esconde la basura abajo del tapete, ¿no?
No, de acuerdo. Le compro que defensivamente está mejor el equipo. Sí, está más... De acuerdo a lo que ha enfrentado, sufre un poquito menos. Sigue teniendo las dificultades para generar ocasiones claras de gol. Sigue dependiendo, como ya observaron, de un geniecillo de 16 años. Sigue teniendo momentos muy bajos de forma en general. Pero al menos sí, defensivamente, creo que le generan menos ocasiones de gol en los últimos partidos de los que se ha acostumbrado. Ahora, define Xavi al Mallorca con un equipo muy difícil, un partido muy difícil. ¿Qué partido no es difícil para el Barcelona? El Getafe, te lo digo yo, no fue difícil, porque Bordalás se lo puso a pedir de boca, ¿no? Le adelantó las líneas y le dio espacios a Rafinha y no modificó nunca. Y ese partido sí que fue fácil para el Barcelona, pero todo lo demás, pues, son partidos que sufre mucho el Barça. Dionisio dice que está para llorar el Napoli. Yo creo que ha dejado de estar para llorarse un par de semanas que llegó Calzona. Es un equipo que ha mejorado bastante, sobre todo Vicha Kvaratskhelia ha renacido, no lo hizo en el Diego Maradona, se necesita por supuesto que lo haga en el Camp Nou si el Napoli tiene esperanza, pero tras ver los partidos en contra del Sassuolo, la Juventus, inclusive el empate contra el Genoa, es un equipo que va a ser mucho más difícil que el Mallorca. Si el Mallorca era un partido duro, el Napoli lo será más.
Entonces ponemos las fichitas a favor de
del Barcelona.
¿Nos aconsejas poner las fichitas a favor de Napoli?
No, el Barça. Es que si recordamos el partido de ida, el Barça en los primeros 45 minutos debió haber sentenciado la eliminatoria y no lo hizo. No pudo, metió un gol nada más y dejó solamente las buenas sensaciones que le sirvieron para poco y para menos cuando el Napoli empata, ¿no? Sí creo yo que las fichitas tienen que ser para el Barcelona, pero repartirlas muy bien, ¿eh? Yo veo al Napoli dentro de la basura que ha sido a lo largo de esta temporada en su mejor momento.
Sí, y más vale también para el Barcelona que las vacas sagradas aporten más fichas, ya que estamos hablando del tema.
Claro.
Porque ahora resulta que un chamaco de 16, como Yamal, es el decisivo adelante. Que otro de 17, Cubarsí, sea el eficiente en la defensa. Y que tengas que depender de Fermín, que fue la revelación en la gira por Estados Unidos en la última pretemporada. ¿Esos son entonces los que van a sacar adelante al equipo? Y Gundogan te falla un penal y Lewandowski...
Hoy sí, mañana no.
Ajá.
¿No? Y de pronto yo Cancelo igual, hoy sí, mañana no.
La Champions es una competencia para equipos adultos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y entonces, y además, si antes pensabas, no es que voy a basar mi proyecto en lo que está haciendo Pedri, en lo que está haciendo Gavi, y resulta que Pedri se lesiona continuamente, Gavi ya es una lesión que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y entonces tienes que voltear a ver qué es lo que está pasando en mi departamento físico y en mi cuerpo médico, porque mis jugadores jóvenes, que supuestamente los jugadores jóvenes pueden jugar 2 o 3 partidos a la semana porque se recuperan mucho más rápido, se me están lesionando. En su momento pasó con Ansu Fati, en su momento ha pasado con algunos otros jugadores, y entonces este Barcelona no puede basar su proyecto, más allá de la calidad que tengan varios de sus jugadores, entre ellos Lamine Yamal, en estos jovencitos, porque ya lo has dicho, ellos pueden ganar partidos, pero los títulos y los y partidos importantes y los títulos de competencias importantes lo ganan los adultos, los de experiencia,
yo veo
los
un problema,
de recorrido.
Yo veo un problema en la generación. No tienes a Pedri, no tienes a Frenkie de Jong, pones a Christensen como contención.
También, siendo porque que es Romeo central, no te ha funcionado.
Pones a Koundé como lateral derecho y es un central. Me lo decía Mario Carrillo en este programa, tienes a 4 defensas centrales y entonces... ¿Dónde está la generación? Le cuesta un mundo al Barcelona. No sé, Barak, si tengas algo más que agregar del Barça o pasamos al Girona. Tú dime.
No. Creo que todo está dicho y que este partido en contra del Napoli puede ser peligroso porque el Barça, si no mejora, aún pasando encima del Napoli, que va a ser complicado, en cuartos de final se puede topar con una realidad muy dura otra vez, como ya le pasó alguna vez contra el Bayern.
Muy bien, pues entonces, todo dicho, vamos con el Girona de Michel.
La verdad que un partido muy complicado con un rival, Osasuna, que venía de hacer últimos 4 partidos 10 puntos a un nivel muy alto. Quizá les hemos pillado en el mejor momento de la temporada, pero creo que hemos hecho un gran partido, sobre todo por el control de las situaciones de centro-remate que ellos tienen, la capacidad de transición. Y luego con el balón, la primera parte nos ha costado, aunque hemos hecho el 1-0, y yo creo que la segunda parte hemos tenido 2, 3, 4 ocasiones bastante claras. Y bueno, yo creo que el resultado es justo, un partido difícil, complicado, pero que lo hemos sacado adelante con, yo creo, una gran mentalidad.
Sí, y con su principal fortaleza, ¿no? Que es el juego colectivo, es un equipo vertical, el Girona, pero tampoco está exento a ir perdiendo algunas piezas. Se le van cayendo algunos soldados, recupera algunos para este partido, pero se le cae Sigankov. Yangel Herrera va para todavía mes y medio de ausencia. Pero bueno, sacan el partido ante un Osasuna que venía con 3 victorias en sus 4 anteriores partidos.
Sí, como dice Michel, quizás se le complica un poco el primer tiempo, pero en la segunda mitad, finalmente el partido lo toma con mayor tranquilidad cuando cae la segunda anotación, pero cae, la segunda anotación cae...
A 5 del final.
Sí, a 5 del final, pero en el trámite del segundo tiempo pudieron haber definido mucho antes el encuentro. Y este equipo regresó a esas sensaciones en las cuales te permite prender la pantalla de la televisión o verlo por el streaming, ¿no? Jugando bien, acompañándose, por supuesto, el tema de Porto, el mismo Sabiño, Dobich, ¿no? Haciendo la diferencia del último tercio de la cancha y mostrando otra vez ese fútbol que los ha llevado hasta estas instancias.
Sí, pasó la cuesta de febrero muy complicada para el Girona, Barak, que incluyó al Real Madrid, al Athletic Club, a la Real Sociedad, y ahora sacan este triunfo. Viene el Getafe, viene el Betis, viene el Atlético de Madrid. ¿Cómo crees que solventen lo que viene?
Y no solo esa cuesta de los equipos que mencionas, sino el que lo acabó zarandeando 2 veces fue el Mallorca de Javier Aguirre en Copa del Rey y en Liga la semana pasada, ¿no? Entonces, sí, recibió golpes duros. Y hoy era una buena oportunidad para demostrar otra vez, para ratificar, más que demostrar, porque lo he hecho ya en muchas ocasiones, que el equipo está bien mentalmente como para absorber golpes duros. La eliminación de Copa del Rey, el ser borrado absolutamente de la cancha en contra del Real Madrid, el el perder de nueva cuenta y sin ofrecer un buen partido hacia la pasada en contra del Mallorca. Es un equipo que está para pelear los puestos que siempre ha defendido Mitchell, ¿no? Los cuatro primeros puestos, y creo que tiene muchas garantías, porque tú ves jugar a Girona y más allá de estas inconsistencias de la última semana y del calendario que se le viene, que no será fácil, es muy difícil pensar que el Barça o que el Atlético o que el Athletic Club o que los tres juntos, porque es lo que necesitas, ¿no?, para bajar al Girona y sacarle la Champions, que los tres juntos sumen la cantidad de puntos necesarios para que Girona, a poco que sume la mitad de los que va a disputar, se mete a la Champions League. Yo no tengo la menor duda.
Sí, díganme en una frase, 10 segundos cada uno, ¿el Girona está nada más para amarrar un puesto Champions o como segundo lugar está para buscar algo contra el Real Madrid?
No, yo pienso que está para lugar Champions. Ya está,
nada más.
Sí, ya está saltando.
Aunque sea el segundo.
Aunque sea el segundo, yo no veo que el Real Madrid se vaya a caer.
¿Coincides, Barak, en 10 segundos?
Está en 10 segundos, te digo que está para jugar la Supercopa de España.
También si te tardas menos, no hay ningún problema, ¿eh? Esa tenemos todavía... No nos van a dar tiempo de reposición el árbitro. Aquí ya sabes...
Segundo lugar que es el que clasifica la Supercopa de España, que creo que es muy importante para Girona también.
Me parece muy bien. Bueno, el Atlético de Madrid se ha malacostumbrado a que con quedar en los cuatro primeros de la tabla es suficiente, ¿no? Aunque tenga una plantilla como la actual, que algunos pensamos que tendría que darle para más. Escuchemos a Simeone después de perder ante el Cádiz, que no ganaba desde el 1 de septiembre del 2023.
No pudimos hacer el partido que queríamos. La verdad que los chicos hicieron un esfuerzo enorme para encontrar el partido que buscábamos. Ellos en la primera situación de gol pudieron encontrar la ventaja que los hizo más fuerte dentro del juego. Y bueno, en el segundo tiempo no hubo muchas situaciones para ambos lados. La segunda situación que tuvieron ellos se la llevaron bien, una pelota dividida, la pelearon bien. Encontraron el 2-0, nosotros tuvimos la de Llorente para por ahí acercarnos en el marcador. No tengo duda que hicieron un esfuerzo muy grande por llevar el partido adelante. Está claro de que el no ganar de visitante desde que empezó la liga muy pocas veces es un problema absolutamente del entrenador, porque influye muchísimo en que esto no suceda. Y nada, ahora a seguir trabajando.
Ya ha pasado varias veces, especialmente en esta última etapa del Cholo Simeone, que tal parece que hay etapas en la campaña en que dices, ya las luces se le están apagando, ya el discurso se agotó, ya, y termina prendiéndola el equipo. Pero van contra el Inter. Vienen de perder contra el Cádiz. O sea, ¿y ahora qué? ¿Es esta la decepción de la temporada? Para mí sí, ¿eh?
A ver, y todavía falta, porque pensamos justamente en el tema de que, ok, si queda eliminado en la semana por Inter, que pudo haber resuelto la ida, bien. Nada más que Arnautovic se cansó de fallar.
No tiró a puerta,
además pudo haber sido un marcador más amplio, el 1-0 le salió hasta como si fuera una victoria para el Atlético
de
Madrid.
Salió vivo.
¿A qué voy? Y uno piensa, si queda eliminado, rotundo fracaso. No, pero el rotundo fracaso va a llegar... Si de pronto este Atlético de Madrid, hoy con 2 puntos de diferencia, con un Bilbao que está jugando mejor, lo termina dejando fuera de Champions. Ahí va a ser, yo no sé qué va a pasar para el Cholo, para la afición y para la directiva. Desde hace algún tiempo la directiva, aunque le extendió el contrato hasta el 2027, pues pudo haber tomado la decisión de que hasta aquí la era del Cholo. No la ha tomado porque nadie quiere asumir la consecuencia del tema de... Y si con el que viene no nos va ni siquiera como nos va con el Cholo.
Ya lo renovaron, inclusive.
Sí, hasta el 2027, por eso te digo.
Sí, tal cual. Barak, ¿puede ser más profunda todavía la crisis del Atlético de Madrid?
Sí. Y puede salir de ella también. Lo hemos visto muchas veces. No sé por dónde, pero esto lo hemos vivido. 11 años dan para tantas cosas y para tantos momentos, picos, bajos, altos, en los que parece que el ciclo se cierra y de repente nadie puede descartar que el Atlético de Madrid se conjure, que vuelva Griezmann, que no duden que van a pelear cada balón con el cuchillo entre los dientes, que el Inter no salga en su mejor día, que Lautaro salga expulsado y que el Atlético de Madrid avanza a cuartos de final y cambia todo el discurso de la temporada. Suena difícil, pero está ahí, ¿no? Está a 90 minutos o a 120, según cuánto dure el partido de vuelta, de que ocurra. Y el otro panorama también es bastante posible, el que dice el que dice Dionisio, que al final será el que podría marcar ahora sí una sacudida que no tiene el Atlético de Madrid, el verse fuera de los cuatro primeros puestos de la Liga Española.
Sí, ¿cuántas veces hemos visto al Atlético de Madrid tambaleante, que parece que no da para más y que termina reviviendo? Podría ser, sí, y de la mano de Griezmann, que no jugó este partido contra el Cádiz, precisamente para que esté listo contra el Inter. Vamos a ver, se ve muy complicado el Inter. El Inter está mandando a plenitud en la Serie A. A plenitud fue este programa, como siempre, con Dionisio Estrada. Gracias, Dionisio. Barak. Con el gran Barak Feber. Un abrazo, Barak.
Gracias. Saludos, abrazos.
Hasta la próxima. Gracias.